Ahora, conéctate directamente con Fernando, conmigo y con Tercas y Tercos del mundo hispanoparlante. En la videoconferencia Terca y el chat Terco, entre todos nos ayudamos a hacer negocios a los Silicon Valley. Haz un aporte mensual hoy y súmate. Patreon.com/Tercos. Hoy, en el Valle de los Tercos, la segunda parte de la historia de Platzi, startup latinoamericana de educación online pionera en Silicon Valley. Ahora te traemos a Freddy Vega, el otro fundador, que nos cuenta lo que se sufre para levantar la primera ronda de inversión institucional, conocida como Serie A.
¡Ay, pobrecito! Estuvo cinco meses en San Francisco levantando dinero. ¡Pobre Freddy! Pero bueno, inténtenlo. A ver cómo se sienten después de un rato, porque son 5 meses donde tú estás haciendo lo mejor posible y todos los días escuchas que no. Todos los días te dicen, no, no, no.
Hace 2 semanas te contamos la llegada de Platzi a Silicon Valley. Hoy saca papel y lápiz, porque Freddy nos da una clase sobre cómo se levanta una ronda de 6.6 millones de dólares.
Eso es una de las cosas que se charla poco respecto a los procesos de levantar capital. Que uno se vuelve emocionalmente vulnerable. Que uno quiere decir como, ay, quiero que esto se acabe. Sí, llévese toda la empresa. Sí, no me importa nada. Sí, 10x de prorata y de liquidation preference. I don't give a shit anymore.
Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y este es el podcast de Silicon Valley en español.
Bueno, Fernando, esta entrevista que tenemos hoy me hace sentir un poco viejo.
¿Por qué?
Y porque ya hace casi 3 años que entrevistamos a uno de los fundadores de Platzi, a Christian van der Henst, el guatemalteco, y hoy tenemos a su socio, a Freddy Vega, colombiano. ¿Qué ha pasado con Platzi en este tiempo? ¿Por qué vale la pena volver a hablar con ellos?
Hace más o menos como un año levantaron su serie A, que es una serie que te lleva a otro nivel. No hemos tenido mucho de eso en el podcast. Hemos tenido inversionistas que invierten en esa ronda, pero no hemos tenido alguien que nos explique, que nos platique cómo se vive ese cambio, cómo se ve, qué efecto tiene sobre la empresa.
Porque pasas de juntar cheques de individuos y juntar una ronda de capital semilla que es bastante informal y se hace con un contrato muy rápido que es el que creó Y Combinator, el SAFE, a una ronda institucional donde te revisan la empresa de cabeza a pies y entran fondos, firmas de inversión institucionales y alguien se sienta en tu mesa, en tu junta de directorio a partir de ahora y por muchos años a ver qué estás haciendo con la empresa.
Exacto. ¿Y quién mejor que nos platique que Freddy Vega, ¿no? Que es, creo, de los top emprendedores de América Latina, originario de Colombia? No creo que haya alguien mejor que nos pueda explicar eso en este momento.
Y aparte que es una celebridad en redes sociales, ¿no?
Celebrity.
Sí, tiene unos seguidores muy...
Kardashians.
Y después
Freddy. Y luego Freddy.
Bueno, vamos a escucharlo.
Las rondas semilla normalmente vienen de lo que llaman ángeles inversionistas. En el pasado, los ángeles inversionistas eran normalmente inversionistas aislados que querían hacer apuestas pequeñas o gente con mucho dinero que quería como apostar, pero cada vez más hay más ángeles de muchas más categorías, sobre todo porque ahora muchas más personas tienen mucho dinero por trabajar en Silicon Valley o porque estuvieron en IPO, o porque consiguieron acciones o porque invirtieron en Bitcoin cuando el Bitcoin valía $10, cosas por el estilo, y eso hace que más gente quiera invertir. Eso es bueno en el sentido de que hay más dinero para arrancar ideas y es malo en el sentido en el que cada vez las rondas semillas son más grandes y hace que ideas más tontas tengan más dinero, lo que también hace que... Eso no tiene un efecto tan malo realmente, simplemente diluye un poco como la atención de la inversión en rondas más grandes. Las rondas semilla casi nunca tienen un líder, por ejemplo. Uno puede levantar de mucha gente, ni siquiera es una ronda, es como, venga, miremos hasta donde caiga. Luego, es completamente posible levantarla sin un abogado. Uno puede usar software como Clarkey para generar SAFEs, el Simple Agreement for Future Equity, que es un tipo de nota convertible. Ambas cosas se las inventó Y Combinator, por cierto. La nota convertible y el SAFE. Los mismos abogados, Jonathan Levy y Caroline Levy, son genios del universo. Y uno levanta con eso, con un cap que no es realmente equity. Es simplemente, te doy dinero por una promesa de que eventualmente esto se va a convertir en acciones de mi empresa en el futuro. Y la gente está ok con ello. Tiene la ventaja de que hace muy rápido invertir. Claro. Tiene la desventaja... Realmente no tiene tantas desventajas, es genial. Quizás la desventaja es que no tienes como tanto compromiso de los inversionistas y no tienes un board y no tienes estructura, entonces mucha gente quema dinero y luego quema su reputación. Las series A son las primeras rondas institucionales. Normalmente o típicamente son las rondas que llaman price rounds, rondas con precio. Lo que eso significa es que tu empresa tiene una evaluación oficial ante el gobierno y esa evaluación es a la que convierten las notas convertibles o los SAFEs. Para que una serie A ocurra, tiene que ser de un inversionista institucional, es decir, un fondo de inversión que tenga los permisos legales para operar como fondo y que quiera volverse miembro de la junta directiva y ser dueño directo de un porcentaje significativo de equity de tu empresa. Eso significa que un miembro del fondo se va a volver una silla en tu junta directiva. Eso también significa que se agregan reglas, bylaws. Técnicamente esa es la ronda en la que como fundador te pueden despedir. Uh-huh. Depende de qué tan bien o qué tan mal levantes tu ronda, por
supuesto. Ahí empieza la diversión.
Y empiezas a tener juntas directivas y empiezas a tener responsabilidad externa y tienes que pensar en ejecutivos y tienes que pensar en un equipo mucho más senior y tienes que pensar en leverage y otras cosas interesantes. Es distinto porque cuando un inversionista quiere invertir en un seed round, es fácil. Ah, yo puedo poner X cantidad de dinero y puedo pagar el cerebro si quiero. Pero cuando un inversionista institucional lidera una serie A, ese inversionista está pegado a esa empresa por toda la vida de la empresa. Entonces es una decisión consciente distinta. Muchos inversionistas prefieren invertir 3 millones de dólares en un seed con safe y dejar así que invertir 3 millones en una serie A con silla en el board, porque los inversionistas en un fondo tienen una cantidad limitada de sillas en las que pueden estar al año en un board. Entonces van a ser mucho más cuidadosos. Las rondas semilla tienen un due diligence ligero, existente pero ligero. Te preguntan cómo va el negocio, qué cosas hay. Y en general, mientras tú no seas una persona horrible y tengas algún tipo de track record, van a creer en ti. En las series A van a hacerte un due diligence de verdad, una debida diligencia, que es básicamente meterse a profundidad a tus finanzas, a tu modelo de negocios, a tu plan de negocios, a tu equipo de trabajo, al producto como tal. Hay due diligence técnico, due diligence financiero, due diligence administrativo, para ver si esto es de verdad o no. Esto porque hay un error que normalmente cometen las personas que nunca han emprendido, que luego te vas dando cuenta a medida que avanza el tiempo. Los inversionistas no son los dueños de ese dinero. Los inversionistas levantan dinero de otras personas y normalmente esas otras personas no son necesariamente millonarios. El dinero de los inversionistas típicamente viene de fondos de pensión. Es decir, es el dinero de nuestros abuelos, de nuestros padres. Es el dinero de retiro de muchas personas. La obligación de estos inversionistas es hacer que ese dinero crezca para tratar de sobrepasar la inflación y asegurar un buen retiro para muchas personas. Entonces es una combinación de incentivos interesantes que genera reglas fiduciarias que hace que la gente sea mucho más prevenida. Por eso es mucho más difícil levantar una serie A.
Y en esa, el due diligence, la investigación de tu empresa que hacen para asegurarse que el negocio tenga suficiente potencial como para invertir, ¿qué has encontrado que son las cosas que te dicen, no, si esto es así, no invertimos?
Depende mucho del fondo, pero ok, es que depende. Si tú estás levantando plata fuera de Silicon Valley, es una historia muy distinta que si estás levantándola en Silicon Valley. Fuera de Silicon Valley, la cantidad de excusas es aplastante. Te pueden decir, no, lo que pasa es que tu EBITDA no corresponde a los márgenes que nosotros vemos en esta industria. Y la primera pregunta es, ¿qué carajos es EBITDA? Porque en Silicon Valley a nadie le importa el EBITDA. Para las personas que no lo sepan, Earnings Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization, que es básicamente una forma antigua en empresas naturales y normales de medir el valor de una empresa y a partir de ellas que se generan los múltiplos que determinan la evaluación. En Silicon Valley lo único que importa es el revenue. No es lo único, pero lo más importante es el revenue, si tienes revenue. Y o el growth rate. Tú eliges una métrica, que esa es tu métrica de crecimiento. No puede ser una métrica de crecimiento acumulable. Por ejemplo, número de followers en Twitter es una métrica terrible. Y a partir de ahí, en esa métrica, tú empiezas a trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál debe ser la métrica de Uber? La métrica de Uber muy probablemente debe ser la cantidad de viajes o la cantidad de millas recorridas por usuario y cómo va creciendo eso versus la cantidad de usuarios.
Y por eso siempre vemos a Facebook hablar de usuarios activos mensuales. Exacto. Y otras empresas tienen otras métricas.
Pero igual, seamos muy honestos, una de las cosas que la gente más mira de Uber es cuánta plata hicieron, cuánto revenue generaron cada año. ¿Por qué el revenue y por qué en otras cosas? Porque el revenue es optimizable. Porque a medida del tiempo los inversionistas sofisticados se dan cuenta de que sí, es importante los impuestos y la amortización y la depreciación, pero eventualmente todo el mundo hace el double dutch y manda la plata a Dublín o hacen cosas para pagar menos impuestos, entonces de repente el revenue vale más. Porque es distinto ganar $1,000,000 en Colombia que ganar $1,000,000 a través de una empresa en las Bahamas que le manda la plata a Dublín, que le manda la plata a Escocia, que le manda la plata a San Francisco. Entonces por eso es lo que importa es el revenue. Esas métricas son las métricas más importantes, el resto no importa tanto. Entonces, en Silicon Valley la razón por la que te dicen que no es porque tengas un revenue que no corresponda a lo que estás tratando de levantar o porque tengas un growth rate que no corresponda. Como una regla general, si estás levantando cualquier ronda y no estás creciendo por lo menos un 10% mensual, va a ser muy difícil, casi imposible.
puede pasar que te digan que no porque no les gusta tu CTO o otra persona de tu equipo, cosas así.
Uf, tienes que tener un psicópata para que te digan que no por eso, la verdad. A ver, es posible, es poco probable. Es posible que te digan, la verdad es que queremos invertir, pero una de las condiciones es que estas personas sean reemplazadas. Eso puede pasar, de hecho eso pasa todo el tiempo. Lo primero que quieren los inversionistas institucionales, una vez invierten, es crear un equipo ejecutivo de clase mundial. Por dos razones. Una es porque de esa forma se aseguran de que los fundadores y la gente de talento tenga más tiempo para ejecutar las ideas correctas. Y la otra, porque de esa manera se aseguran de que haya un plan B en caso de que los fundadores se vayan. Y los fundadores normalmente se van o porque se cansan o porque lo sacan.
Claro, o sea, preparando el terreno para cualquier eventualidad.
Porque los inversionistas tienen una obligación fiduciaria de proteger su inversión.
Claro, no de protegerte a ti.
Tal cual. Ahora, en general, si tú estás haciendo un buen trabajo, eso nunca debería ser un terror. Y hacer un buen trabajo es muy sencillo. Yo tengo una regla en la que creo muchísimo. Todos los problemas en una startup se solucionan vendiendo más. No importa lo que pase, se murió tu co-founder, renunciaron la mitad de los ingenieros, la economía se está yendo al carajo. No importa lo que pase, todos los problemas en una startup te demandaron, todos se solucionan vendiendo más.
¿Y cómo le haces para vender más?
Eso es problema, ese es el problema fundamental. Hay un tema con ser un fundador latino, que es como una de esas cosas importantes de charlar, que también aplica, creo yo, si eres mujer, sin importar de dónde vengas. Ser una minoría. Poco representada, an underrepresented minority in Silicon Valley. Uh-huh. O sea, esto aplica si eres mujer, si eres de la comunidad LGBT, si eres de otra raza que no sea el estereotipo de persona que se gradúa de Stanford, que no es solo hombre blanco, quiero aclararlo porque la gente está diciendo, oh, claro, no, hay como muchos estereotipos del tipo de persona que se gradúa de Stanford. Y el problema es este, un latino no, o una latina, no creo que pueda crear una empresa estilo Snapchat, no porque no pueda, sino porque levantar va a ser muy difícil. Porque Snapchat o ese tipo de empresas son las empresas que levantan inversión y que crecen a punta de un sueño. Miren la cantidad de usuarios que yo tengo y cómo la cosa está creciendo. No tengo revenue y no voy a tener revenue sino por allá hasta el 2042. Pero miren cómo crece el uso porque yo voy a ser el próximo Zuckerberg. Las empresas basadas en sueños normalmente requieren un nivel más allá a nivel de los inversionistas para que uno crea en ellas. Entonces, nosotros las minorías poco representadas en Silicon Valley solo tenemos una opción y es levantar con métricas. Y una de las métricas más importantes es revenue. Por eso es como tan distinto para nosotros levantar inversión. Nosotros necesitamos que una empresa tenga revenue. Y por eso yo creo tanto en esta frase. Todos los problemas en una startup se solucionan vendiendo más.
Y entonces, decías que el trabajo de la Serie A fue duro. Cuéntanos en la parte personal cómo fue.
Lo primero es que yo no vivo acá, aunque técnicamente sí vivo acá porque paso como 6 meses acá y 6 meses en el resto del mundo. Pero yo no vivo en San Francisco, entonces mi familia está en otro país. Me estaba quedando con Cristian, mi socio, en su apartamento. Y el apartamento de Cristian es el apartamento que un emprendedor se puede pagar en San Francisco. Es decir, un aparta estudio chiquito con una alcoba, sala, 38, 40 metros cuadrados y ya está. Entonces yo vivía en el sofá de Cristian. Y uno dice, ay, pero eso no tiene nada de malo. Pero eso fueron 5 meses. Yo estuve acá en octubre, noviembre, en diciembre volví a Colombia y luego estuve enero, febrero y marzo. Entonces, ok, puede que no tenga mucho de malo, pero eso es un detallito. Sin embargo, lo que más presiona es el tema de estar lejos de toda la familia y de que tu cerebro solamente se dedique a una cosa y es hablar con inversionistas, crear relaciones, optimizar el deck, optimizar la información, ajustar lo que esperas, porque al final del día tú estás levantando millones de dólares en un solo golpe. Un ingeniero promedio de Silicon Valley que solamente gana salario le toma décadas generar millones de dólares. Y tú estás agarrando y ¡pum! En un solo golpe obtienes esos millones de dólares. Sí, los obtienes a cambio de equity de tu empresa que va a crecer un montón. Pero también ten en mente que como latinoamericano siempre vas a estar en un poco de desventaja. Y la desventaja no es un tema racial ni un tema de discriminación. Es un tema de mercado. Porque Latinoamérica tiene menos gente que Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay más emprendedores que en Latinoamérica. Entonces muchos inversionistas reciben muchos pitches de muchas empresas y en un día un inversionista se tiene que sentar y pensar, en este momento tengo 10 empresas que quieren que nosotros les demos dinero, más o menos en la misma categoría. 8 son de Estados Unidos y 2 son de Latinoamérica. ¿Cuál tiene más potencial de crecer? Y muy probablemente algunos van a elegir Latinoamérica, otros van a elegir Estados Unidos, pero la mayoría va a elegir Estados Unidos. Excepto que hay un inversionista que tenga una tesis muy fuerte alrededor de Latinoamérica. Luego está el tema de que yo elegí un mercado particularmente difícil, que es la educación. La educación es maravillosa a nivel del impacto social que tiene. Y esto yo no lo sabía antes de arrancar, pero ahora me toca saberlo. pero es terrible a nivel financiero porque la mayoría de la educación, el dinero de la educación está atrapado en gobiernos y está atrapado en entornos donde la gente no quiere pagar por educación. En general la gente no quiere pagar por algo que duele. La educación no es nunca una compra instintiva,
impulsiva.
Nunca, jamás. Tú nunca dices, ah, hoy estoy aburrido, voy a aprender data science. No, la gente se toma su tiempo y toma un rato largo y nunca es impulsivo. Tú vas por la calle y ves una chaqueta, esa chaqueta me gusta, la voy a comprar. Pero tú ves de pronto un curso que te va a cambiar la vida y va a aumentar en 4x tus ingresos de por vida. No, me va a tomar 54 días para tomar esta decisión. Voy a hablarle a 3 amigos, voy a leerme todos los reviews que encuentre. ¿La chaqueta te va a aumentar 4 veces tus ingresos de por vida? Nah. Pero la educación sí, pero como la educación duele tanto, nunca es una compra impulsiva. Cuando tú agregas todos esos componentes, generas un efecto compuesto que hace cada vez menos y menos y menos probable levantar inversión. Lo que significa que tienes que hablar con la gente correcta. Tienes que encontrar al inversionista que tenga el dinero que buscas. Y eso normalmente no es necesariamente verdad. Número 2, que tenga el slot. Es decir, que esté dispuesto a sentarse en tu junta directiva y que esté en el timing correcto. Número 3, que le interese el vertical, la educación. Número 4, que le interesen las idiosincrasias de tu vertical. Es decir, el hecho que es Latinoamérica, que es el mundo hispano, que es tal. Y número 5, que se caigan bien. Porque cuando uno levanta inversión en una serie A, es como casarse. Claro. Es un tipo de matrimonio donde uno tiene que hablar del divorcio. De los diferentes tipos de divorcio que existen. De los divorcios en el buen sentido y en el mal sentido. Pero esa persona va a estar en tu vida por mucho tiempo. Por tanto tiempo como tu empresa esté con vida. Eso significa que hay que hablar con muchas personas. Yo tuve 120 reuniones con 42 fondos a lo largo de 5 meses, en donde yo abría los ojos, trabajaba y cerraba los ojos de lunes a sábado, y el domingo me perdía, porque si no me volvía loco. Lejos de la familia, sin poder atender a la empresa, que es lo que yo más disfruto, sin poder hablar con mi equipo, porque mi trabajo era estar full time enfocado en el fundraising. Cristian, afortunadamente, mi socio, se encargó de la empresa y las cosas salieron bien. Pero igual es duro. Es como estar medio año preso. Obviamente estoy salvando proporciones. Sí, está, a veces cenaba con inversionistas y estaba en el mundo real. O sea, no estoy siendo extremadamente exagerado con el tema. Es más como estar 5 años de servicio comunitario. Sí, estar preso es exagerado. Es como 5 años de servicio comunitario constante. Yo entiendo cómo suena. Suena como, ay, este pinche Freddy no sabe lo que es sufrir porque es ay, pobrecito, estuvo cinco meses en San Francisco levantando dinero. Pobre Freddy. Pero bueno, inténtenlo a ver cómo se sienten después de un rato, porque son 5 meses donde tú estás haciendo lo mejor posible y todos los días escuchas que no. Todos los días te dicen no, 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 o peor aún, no escuchas nada. Oh, qué interesante. Y luego no pasa nada. Ese manejo del rechazo constante es complicado. Y no es que te rechacen porque tu empresa es mala. Te pueden rechazar porque el timing no es correcto. Te pueden rechazar porque no tienen dinero y no quieren aceptarlo. Lo más importante para los inversionistas es la reputación. Es quedar bien y nunca cerrar una oportunidad. Entonces, el costo que un inversionista te diga que no de frente, para el inversionista es alto. Los mejores inversionistas lo hacen. Los promedio, no. Y eso es complicado.
Si buscas el episodio original de Cristian de enero de 2017, vas a escuchar otro Tercos.
Habíamos lanzado una campaña de Kickstarter para juntar apenas $2,000 que nos permitieran seguir vivos.
Hoy estamos avanzando hacia una meta de $1,100 al mes.
Conviértete en oyente premium y participa en nuestra comunidad Terca, un grupo creciente de startuperos internacionales.
Chateamos todos los días en Slack y una vez al mes nos conectamos por videoconferencia.
Entre todos, hacemos negocios a los Silicon Valley.
No somos una empresa de servicios, sino que nos hemos caracterizado por desarrollar productos y estamos buscando algo súper escalable al mejor estilo Silicon Valley.
Haz tu aporte mensual en patreon.com/tercos. Y como siempre,
gracias, gracias totales.
En el episodio anterior, grabado en 2016, el cofundador de Freddy, Christian van der Hengst, nos hablaba de sus planes de atacar el mercado estadounidense de educación online. Enseguida, Freddy nos cuenta por qué ese plan salió mal. Pero antes, seguimos hablando de los sufrimientos de levantar una serie A.
¿Cuándo te decían que no te daban feedback?
En general no. En general nunca te dan feedback. El problema es que te dan feedback. Algunos sí, de nuevo, los mejores me daban feedback. Los mejores. Y los recuerdo con cariño. Con mucho cariño, como, esta gente es genial. La gran mayoría el 95% simplemente es como cuando te hacen ghosting en Tinder. No te dicen nada, 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 nada. Y si tú les haces ping como un proceso de ventas, como, oye, ¿qué pasó con tal? Ah, no, sí, es que estamos muy ocupados. O te empiezan a dar largas. Como que es muy obvio, no quieren quedar mal. Si los presionas, seguro que te dicen que no, aunque no te dan feedback. O si te dan feedback, te dan bullshit feedback. Te dicen cosas como, sí, no, lo que pasa es que el timing no es el correcto para nosotros, es que ya invertimos en un competidor, es que no tenemos ese, no estamos buscando ese tipo de rango, es que bullshit feedback. En general no te dan feedback y hay una razón poderosa para ello. Imagina que tú tengas que despedir a alguien. ¿Tú le das feedback cuando los despides? Ni por el carajo. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Porque si tú le das feedback a una persona cuando lo despides, estás creando un montón de opciones para que te demanden. Y las personas normalmente en el despido no deberían recibir feedback. Porque el feedback es antes de despedir. Cuando despides es porque ya las cosas pasaron, ya está claro. No hay nada más que decir. Y normalmente las personas están en un estado emocional en el cual se lo van a tomar a mal. Eso también le puede pasar a los inversionistas. Si un inversionista da feedback y una persona está en desacuerdo con el feedback y no es el tipo de persona madura que acepta el feedback a toda costa, va a quedar mal y va a quedar una mala relación y se arriesgan a que su reputación sea afectada. Porque seguro esa persona puede que sea un asshole, pero seguro que tiene otros amigos que de pronto van a construir el próximo Slack. Entonces le dicen, ese inversionista es una porquería. Eso ya me pasa el día de hoy. Yo tengo amigos que me dicen, no hables con estos inversionistas. Porque así como los inversionistas hablan entre ellos y tienen un backchannel espectacular, cada vez más los emprendedores tenemos un mejor backchannel.
Y después vamos a grabar la pregunta premium para los oyentes que nos apoyan todos los meses en Patreon. Uy, sí. Donde nos vas a contar qué preguntas le tienes que hacer tú al inversionista para asegurarte una serie A. Pero una parte que mencionabas recién era el tema del deck. Siempre lo estás optimizando. O sea, ese deck nunca se termina de terminar.
No. Es un documento vivo. Yo creo que las conté, déjame recordar. Si no estoy mal, hice 19 versiones master del deck y cientos de microoptimizaciones, pero versiones distintas, 19 versiones. Mi deck, la primera versión del deck, la tiene Y Combinator. Y Combinator internamente usa mi deck para mostrar cómo no hacer un deck. Es como, este es uno de los ejemplos de cómo cagarla, de cómo hacerlo todo mal.
¿Por qué?
Fue la primera versión. Y también quiero aclararle, decir, mandarle un saludo especial a Aaron Harris. Aaron, levanté mi ronda, todo salió muy bien, eso fue gracias a ti. Espero que estés usando mi deck malo de la mejor manera. Un saludo a Aaron Harris. ¿Por qué? Pues era pinchemente malo. Porque, a ver, tenía mucho texto, no mandaba el mensaje correcto, no tenía como la ambición exacta. Y pasa que yo creo que yo soy bueno, pero cuando uno está levantando inversión, yo soy bueno haciendo decks y hablando en público y esas cosas. Pero uno se vuelve estúpido cuando uno está en un momento de vulnerabilidad emocional. Eso es una de las cosas que se charla poco respecto a los procesos de levantar capital. Que uno se vuelve emocionalmente vulnerable. Que uno quiere decir como, ay, quiero que esto se acabe. Sí, llévese toda la empresa. Sí, no me importa nada. Sí, 10x de prorata y de liquidation preference. I don't give a shit anymore. Es muy complicado manejar el estado mental. Entonces, yo en un punto como que me volví idiota. Y apagué el cerebro y dije, bueno, voy a descargarme todos los decks de otras empresas y voy a simplemente copiarlos y a ver qué puedo traer de todo. Y pues no era Platzi, era una amalgama de cosas raras. Eventualmente hice un deck que se siente muy Platzi, que se siente muy lo que nosotros somos, y creo que aprendí la lección. Pero es muy posible hacer cosas malas en el deck. Y luego el deck es una herramienta de muchas. El deck es lo que te abre la puerta y lo que evita los nos. Pero el sí lo genera el modelo negocio. Lo generan tu growth rate, tus datos, tu visión. Y es importante no olvidar eso. Levantar inversión no es un truco de magia. No es como convencer a alguien de un proceso de ventas. Es realmente conectar con un partner.
Un tema que no quiero dejar de tocar antes de terminar es Estados Unidos, ya que hablabas de Estados Unidos, de hecho. Ustedes, decías, gastaron un montón de plata tratando de establecer una huella fuerte en Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí?
Nosotros tenemos unos 1,000 estudiantes, US Hispanics, de pronto más. Sí, yo creo que tengo ese dato desactualizado, déjame pensar. Sí, yo creo que han de ser unos 4,000 ahora, 4,000 o 5,000. O sea, hay una cantidad significativa de estudiantes en Estados Unidos. Nuestros errores fueron tratar de llegar al estudiante US Hispanic que quiere hablar en inglés con un contenido en español. Eso fue un estrellón interesante. Nosotros intentamos venderle Platzi a personas bilingües en Estados Unidos y eso no funciona. Una persona bilingüe en Estados Unidos quiere consumir contenido en inglés y quiere consumir contenido en inglés que lo haga sentir más gringo, no más latino. Es un tema social y cultural de este país. Tienen más dinero, tienen más tarjetas de crédito, porque aquí las tarjetas de crédito las regalan. Es como, y el crédito es gratis. Es ridículo. Una hipoteca en Estados Unidos cuesta un 4% efectivo anual, donde una hipoteca en Colombia cuesta un 11% y en México un 25%. O sea, el dinero es gratis en Estados Unidos. Entonces, sí es una audiencia con más poder de compra, pero el elemento más significativo que uno no es consciente es no quieren sentirse latinos, quieren sentirse gringos. Eso pasa en muchos otros lugares. Cuando nosotros abrimos en Brasil, no la cagamos y hicimos la investigación y nos dimos cuenta que para funcionar en Brasil no podíamos traer cosas de Estados Unidos o de Latinoamérica. Tenía que sentirse brasilera la empresa. Entonces cuando conseguimos profesores brasileros, talento de Brasil, gente que dijera yo soy de acá, que se sintiera carioca. En España pasa algo muy similar, entre comillas. En España les gusta que el contenido venga o de Europa o de Estados Unidos. Pero si viene de Latinoamérica se siente de segunda clase.
¿Y por qué más tener una oficina acá en San Francisco?
Ah, es básicamente plata, es dinero. Es como... San Francisco es una ciudad muy extraña. San Francisco es estúpidamente cara. Pero así como estúpidamente cara. Como innecesariamente cara. Y no lo vale. A ver, lo vale por la gente. Pero por la ciudad, no lo vale. Sí, claro, la gente es lo que hace que San Francisco sea tan cara. Porque si ustedes, el 90% de los eventos de liquidez de la industria de la tecnología ocurren a 30 millas a la redonda donde nosotros estamos grabando este podcast. Alrededor nuestro se están transando billones de dólares al día, en este mismo instante, todo el tiempo. Eso es lo que realmente pasa en San Francisco. Si uno quiere crear en este momento una empresa de clase mundial después de cierto nivel, uno tiene que sacar a los ejecutivos de acá, porque en ningún otro lado existe ese know-how. Solamente acá, de pronto en China, pero en ningún otro lado. Quizás un poquito en Suecia. Suecia tiene algo que realmente no entiendo. Como que hay una cantidad irracional. No irracional, pero...
Desproporcional.
Desproporcional, gracias. Tienes siempre la palabra correcta, se nota ese background de periodismo.
Es mi trabajo.
Sí, sí, sí. Hay una cantidad desproporcionada de startups en Suecia. Pero Silicon Valley tiene eso. Y es la razón para estar acá. Para tener acceso al know-how y para tener acceso al dinero. En ningún otro lugar del mundo, y esto sí incluye el resto del planeta, en ningún otro lugar del mundo el dinero es más barato que acá. Si yo fuera a levantar la misma ronda que levanté acá, pero en Latinoamérica, tendría diferentes condiciones de prorrata, de information rights, de right of refusal, de liquidation preference, de todas las cosas raras que le meten uno a los inversionistas. Tendría una composición del board distinto, habría sido un equity distinto, una evaluación distinta. El dinero donde es más barato es acá, porque acá es el único lugar donde la gente es consciente de que las empresas son personas, no modelos de negocio. De que las empresas son la gente que las compone, no el código, no la marca, no el stock, no la línea de producción, sino la gente. Entonces darle prioridad a esa gente es lo que genera los grandes wins. En general, los inversionistas del resto del mundo les cuesta entender eso, en parte porque su trabajo depende de no entenderlo. Entonces es muy complicado, porque en Latinoamérica la gente invierte en ladrillo, la gente invierte en líneas de producción, la gente invierte en otras cosas donde acá se invierte en las ideas. La razón por la que un ingeniero es tan caro es porque los ingenieros son de las pocas profesiones que se sientan y literalmente piensan un producto hacia su existencia. Ocurre a través de la expresión creativa basada en código. Hay pocas profesiones que funcionen así. Sí, hay profesiones creativas, pero los arquitectos necesitan a los ingenieros civiles y los ingenieros civiles necesitan a los obreros. Los ingenieros de software son distintos. Ellos completamente solos pueden crear una sola idea y convertirla en un modelo ultra escalable que cambie la sociedad. Eso no existe en ningún otro lado. Esa es la razón por la que este lugar es tan especial y es la razón por la que nosotros tenemos una presencia acá.
Y haciendo a un lado el dinero, ¿hay algún otro motivo o impacto que ha tenido Silicon Valley sobre Platzi?
El know-how. Nosotros acá hemos siempre tenido los consejos clave que nos han cambiado la forma de pensar. Si hay una cosa bonita que tiene San Francisco es que al ser tan ridículamente cara, hace que no tengas otra opción que pensar en grande. Un problema difícil de mencionar en Latinoamérica es que, y esto la gente no lo admite porque todo el mundo ama hablar mal de Latinoamérica. Hay como un concurso latinoamericano de quién tiene el peor país y la peor ciudad. Inténtenlo, manda un tweet. El tráfico hoy en ciudad X de Latinoamérica está muy malo. ¿Qué es lo que te va a responder todo el mundo? Ah, eso es porque nunca has venido acá donde el tráfico es mil veces peor. No importa, y honestamente no importa de dónde. Te lo van a decir en Lima, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, no, porque los regios creen que todo está bien. Pero sí te lo van a decir en Guatemala, en todas partes te van a decir, oh, es que nunca has venido acá donde todo es peor. Hay un concurso internacional latinoamericano de quién está más jodido. Y pues eso simplemente es algo que hay que aceptar. lo que nosotros no queremos aceptar es que en Latinoamérica la calidad de vida es muy buena. La calidad de vida de Latinoamérica es, a partir de clase media para arriba, es increíble. Uno come súper bien, la medicina, dependiendo del país, es muy buena. Sí, hay tráfico, pero vivan en Los Ángeles. En Los Ángeles también hay un tráfico destructor de la mente. Uno no está solo. Aquí la soledad es un problema brutal y la gente termina metida en unas cosas muy locas por la soledad gringa. Por lo que este país es tan grande, entonces las ciudades son tan vacías. Entonces la gente está muy sola. Latinoamérica es, la calidad de vida es muy alta. Eso tiene un problema para emprender. Y es que en el momento en el que uno la hace un poquito bien, uno se rinde. Yo creo que esa es la razón por la que tantas empresas latinoamericanas llegan a $1,000,000 de revenue y ahí paran. Porque luego la hamburguesa sabe a lo mismo, con un millón o con 2,000,000. Las vacaciones son las mismas. Es como, no cambia tanto el tema. Donde acá, para tú tener una casa de 3 alcobas, tienes que bajarte $5,000,000. De 2 alcobas, $2,000,000. Y de una alcoba no compras casas. Todas las tienen esta gente que está tratando de hacer Airbnb y ya está. Entonces, la ciudad misma y el entorno mismo te obliga a ser ambicioso. Y luego está la gente. San Francisco es difícil porque esta no es una ciudad permanente. Aquí no hay niños. Inténtenlo. No hay niños. San Francisco no tiene niños. Cuando la gente tiene niños, se va. Se van a Ohio, me imagino yo. No sé, algún lugar. Pero se van. No están acá. Aquí no hay adolescentes. Eso es muy duro. Una ciudad sin adolescentes no tiene cosas baratas. Porque los adolescentes tienen cosas interesantes, divertidas, intelectualmente estimulantes y baratas. Nueva York sí lo tiene, por ejemplo. San Francisco no. En San Francisco no hay adolescentes, no hay niños y no hay viejos. Excepto la comunidad japonesa de retiro en Japantown. Pero más allá de eso, aquí no hay viejos, aquí no hay niños y aquí no hay adolescentes. Hay bebés porque la gente mete las patas. Y tienen planes de vida y se van a vivir a No Valley, I guess. Hay bebés y hay jóvenes adultos creando su carrera. Eso significa que San Francisco es ese lugar donde tú vienes a súper comprimir toda una vida tratando de apostarle a que eso va a ser suficiente para hacerla en la vida y luego crecer. Y la ventaja de eso es que si tú sabes montarte en esa ola y surfear esa ola, creces más duro que en ningún otro lugar del mundo. Sin afectar tus libertades civiles personales, porque seguro que tú crecerías más duro en Beijing o en Shanghai o en Shenzhen, pero con una calidad de vida significativamente inferior.
Excelente. Freddy, muchas gracias por sumarte.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este podcast. Es algo con lo que hace mucho tiempo que pensaba, me encantaría estar en este podcast, y el hecho de haberlo logrado es como ese check feliz que tengo el día de hoy. Muchas, muchas gracias.
Esperamos no haberte decepcionado entonces.
Fue magnífico.
No sé qué opinas tú al respecto, pero definitivamente creo que valió la pena la espera de 3 años y escuchar lo que Freddy nos pudo compartir. Y creo que fue tan entretenida como pensé que iba a ser, o sea, con Celebrity.
Sí, no, y me interesa mucho la parte humana, porque uno se imagina que cuando un emprendedor ya llega a levantar una ronda de $6,000,000 en Silicon Valley, es como que está en otro nivel, y este pobre muchacho se la pasó durmiendo en el sofá de su co-founder, como si estuvieran arrancando, ¿no?
Sí, cero glamour.
Porque, bueno, así es la vida en San Francisco, así de caro está todo. Pero aparte el costo humano y la carga de estrés y depresión de estar todo el día enfocado en eso, en mejorar el pitch, en mejorar el deck, en detectar cuál es el inversionista que realmente está interesado, tener 120 reuniones con 45 fondos, etcétera.
Creo que la conclusión es que básicamente es cuando dejas de jugar al startup y es cuando dejas de ser wannabe startupero, cuando dejas de ser niño para convertirte en emprendedor, para convertirte en hombre o mujer, y ya no tienes excusas. Ya, ¿detrás de qué te vas a proteger? Entonces entras a otro nivel y creo que empiezas a hacer cosas que suenan aburridas, pero ya estás en otro nivel. Ya hay un nivel de seriedad y de madurez en la empresa y ya pasaste una barda muy, muy alta.
A partir de ahora, nos contaba Freddy ya fuera de micrófono, su vida es cada 3 meses rendirle cuentas a la junta de directorio.
¡Qué hueva!
Es mostrar las métricas, explicar por qué están creciendo, por qué no están creciendo, qué pasó, por qué no hiciste esto, por qué hiciste aquello. Se terminó la vacación, se terminó la beca startupera.
Mr. Startup ya no es como... Cabrón, si no le rindo cuentas a mi esposa de las pendejadas que hago, le voy a andar rindiendo cuentas a una junta directiva.
Valle de los Tercos es el podcast que no le rinde cuentas a nadie de todas las pendejadas que hace. Acércanos a nuestra meta de recaudación para seguir creciendo. Estamos recibiendo al mes $666.
El número de la bestia.
Sálvanos con tu aporte en patreon.com/tercos. Gracias por sumarse a Salvador, Joel, Julio, Jorge, Dante e Ingrid y al amigazo Cuco por aumentar su contribución. Ayúdanos también con una reseña en Apple Podcasts. Desde la Perla de Silicio, Guadalajara, WP dice: un podcast inigualable, uno de los mejores que he escuchado en español. En las notas del episodio te dejo links a entrevistas con otros emprendedores que levantaron series A. Brian Recuart, el gringo que triunfó en Brasil. Bismarck Lepe, el padrino de los mexicanos en Silicon Valley. Y Diego Sáez Gil, el argentino que soñó global con la hoy difunta Blue Smart. Todas las entrevistas están en elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlain. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Los tercos somos quien te habla, Diego Graglia, el encargado de hacer las pendejadas, y Fernando Franco, que dice que no le rinde cuentas a su esposa. Habrá que preguntárselo a ella, ¿no?
Hola, soy Silvia. Y solo para que quede claro, en esta casa mis chicharrones truenan.
Nos escuchamos en 2 semanas, en el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es miembro de Cuonda, la comunidad de podcasts independientes en español. Entra a cuonda.com y descubre más programas de calidad, como este.
¿Estamos grabando?
Sí.
Ya.
Hola, ¿tú?
Bien. Hola, Daniel.
Verónica es independiente, profesional y tiene una buena situación económica. Lo que hace esta familia distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel. A 13788.
Las Raras. Historias de libertad. Un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español.